Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hitos Animados, en este caso grabado. Yo soy Sofía Poggi, estoy acá con mi compañero Francisco Páez y una tercera persona súper especial que nos está visitando desde las exóticas tierras de España. Adrián Encina Salamanca, ¿cómo estás, Adrián?
Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Ya sabéis que soy fan de vuestro programa desde hace, pues desde que empezasteis. Uh-huh. Y la verdad que un honor que me hayáis invitado, o sea que, a ver, espero no hacer demasiado ridículo delante vuestra.
Esperamos lo mismo. No, muchas gracias. Sí, nosotros también somos fan de todo lo que vos haces, porque, bueno, menos de tu trabajo como ingeniero, porque eso no lo conocemos para nada, pero todo tu trabajo que tiene que ver con la animación, desde tus libros, tu fanzine Puppets and Clay, que nos encanta y yo los tengo ahí, la colección.
Lo sé, me los compraste ahí en mano, o sea, que guay.
Sí, me acuerdo cuando nos conocimos en Madrid hace muchos años ya, creo, 6 años debe ser.
O más.
Sí, o más, no sé. Adrián tiene 2 libros publicados, además de varios artículos publicados por aquí y por allí. Uno de los libros es Bien Hecho Gromit, sobre la animación de Aardman, y el otro es Animando lo Imposible, sobre los orígenes de la animación stop motion, que se los súper, súper, súper recomendamos. No creo que se puedan conseguir acá en Argentina, ¿no? ¿Qué piensan?
Que yo sepa, no. O sea, sí que podéis, el que esté interesado, sí que puede directamente escribir a la editorial Diabolo Ediciones. Sí. De hecho, a través de la página web puede hacer el pedido internacional y le llega a casa. O sea, que sí que puede pedirlo desde cualquier parte del mundo y le llega. Pero no sé si hay librería específica en Argentina a la que le lleguen los libros de Diabolo y este el mío. Eso sí que lo desconozco.
Se los tendríamos que recomendar a las librerías especializadas en estos temas que hay acá, porque son unos librazos y si no, el que lo quiera ver puede venir a mi casa y chusmearlo. Pero no se lo presto. Hacemos una biblioteca, ¿no?, de libros de animación. Estaría bueno.
Oh, eso está bueno.
Y contanos un poco del proyecto en el que estás trabajando ahora.
Pues a ver, yo llevo, o sea, antes de hacer Bien Hecho Gromit, el primer proyecto que le presenté a Lorenzo, el editor de Diabolo Ediciones, fue un ensayo histórico sobre la stop motion en España, que era lo que es el primer libro que quería sacar, pero no, ni Diabolo ni otras editoriales vieron posibilidad comercial en algo tan específico. Pero después de sacar estos 2 libros que he sacado, hace ya tiempo, el último lo saqué hace 4 años, Animando lo Imposible, pues he tenido la posibilidad de seguir investigando sobre los orígenes sobre el stop motion en España, sobre todo en la parte predemocrática, hasta la caída de Franco, hasta el año 75, que es pues un periodo muy poco cubierto por los historiadores españoles del cine de animación. Y bueno, en esa investigación pues he tenido la suerte de que un editor de otra editorial de aquí de España ha visto interés en publicarlo, y así es que bueno, pues con muchas ganas me he puesto otra vez con muchísimas ganas, estoy investigando mogollón, yendo a Filmoteca, contactando con hijos y nietos de los realizadores de entonces. Y la verdad es que, bueno, que descubriendo un montón de cosas que estaban casi, casi olvidadas o olvidadas. O sea, que yo creo que bueno, que va a salir un libro bastante chulo, está mal que yo lo diga, pero yo creo que va a aportar bastante a la historia de la animación en España en la faceta del stop motion, que es la que siempre queda como en segundo plano, ¿no?
Claro.
O sea, que en eso estoy súper motivado, la verdad.
Qué bueno. ¿Por qué se te ocurrió dedicarte a investigar stop motion y no animación general o no animación 2D? ¿Qué ves en el stop motion? Ya que vamos a hablar de stop motion todo el capítulo, ¿qué ves en el stop motion que te enamore, digamos?
Pues es esa cualidad táctil que tiene la técnica. Uh-huh. Siempre yo soy un niño de jugar muchísimo con juguetes. Y luego aparte ha sido la técnica como que más me ha metido por los ojos mi padre en su día, a través de las películas de Ray Harryhausen y bueno, siempre que veía cortometrajes de animación en plastilina o de muñecos los solía grabar, que eran los que más le gustaban. Y bueno, yo esas cintas luego las devoraba, o sea, las veía una y otra vez hasta que prácticamente se rayaban. Y la verdad es que bueno, una vez que luego Eso lo ves de pequeño, tampoco entiendes mucho lo que estás viendo, no sabes que es, o sea, tu padre te explica que son muñecos animados, pero hasta que no ves, yo hasta que no vi un libro de Industrial Light and Magic en el que se veían fotos de detrás de las cámaras de cómo animaban a los AT-AT en el Imperio Contraataca, no fui consciente de lo que había detrás, de que había personas detrás moviéndolo, pues eso, fotograma, fotograma, ¿no?
Sí.
Y cuando caes en la cuenta de eso, es como que se te abre el mundo, o sea, dices, madre mía, esto es que es maravilloso. Y bueno, pues a partir de ahí, pues empecé a comprar más libros, a ver más películas en las que aparecía alguna secuencia de animaciones de muñecos, o bien, ver cortos, sobre todo de Europa del Este, por ejemplo, que eso era algo que no llegaba a mi casa o que no llegaba mucho a España, a partir de mediados de los 80. Y bueno, pues cada vez fui investigando más y dándome cuenta de cada vez sé menos. O sea, que cuanto más te metes a investigar sobre algo, más te das cuenta de que es infinito. O sea, parece que la stop motion es una técnica subsidiaria y nada de ello. O sea, hay una cantidad de producciones hechas en sus más de ciento y pico años de historia que es imposible prácticamente de abarcar.
Sí, es uno de los temas también de los que queríamos hablar hoy. ¿Por qué habrá sido ese proceso a partir del cual el stop motion termina quedando en el imaginario como un hermano menor de la animación 2D, que obviamente tiene que ver un poco con Estados Unidos, su producción industrial de animación 2D y cómo eso quedó como, no sé, como lo más comercial de la animación y cómo se asocia también el stop motion a Europa del Este o a España o a Latinoamérica, como quedó en un lugar un poco marginal, ¿no? El stop motion. Y para cerrar la presentación de Adrián, quiero nada más comentar que él está dando clases de historia de la animación en el máster de la Universidad de Valencia, ¿o no?
Politécnica de Valencia, sí.
La Universidad Politécnica de Valencia, que es la universidad donde producen la revista Conada de Animación.
De María Lorenzo, eso
de
es.
De María Lorenzo.
Es súper recomendable también.
Sí, 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 sí.
Y que bueno, que la verdad es que sí, ahí estoy dando clase de historia de animación y es una bola, es una cosa que ni esperaba que pudiera pasar y bueno, pasó hace 2 años que se quedó vacante el puesto, me llamaron y bueno, pues dando palmas con las orejas. La verdad, muy muy contento.
Como Dumbo.
Bueno, contamos un poquito cómo va a ser la estructura de este capítulo. Uh-huh. Vamos a hablar primero, bueno, un poquito en general de la técnica del stop motion, como tratar de definirlo o de encontrar un concepto que la defina. Y después vamos a entrar como en algunos puntos de debate o en algunas discusiones que nos van a permitir abrir y conocer autores. Nosotros ya la mayoría los conocemos, pero también un poquito abrir y comentar autores como para quien nos está escuchando. Pueda decir, ah, mira, este no lo conocía y más o menos viene por este lado. Entonces vamos a ir charlando algunos puntos de debate que bueno, espero les interese.
Sí, puntos de debate en relación con sus técnicas o con la técnica en general, con distintas épocas y con los límites difusos entre el stop motion y otras técnicas en general, porque bueno, es como algo tan difícil de definir la animación y sus subtécnicas que nada, nos parece interesante. Y a partir de esto, ¿no? Recorrer la historia de la técnica. Bien.
Bueno, y aprovecho para decirnos que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, que nos escuchen en Spotify, que nos sigan en Twitch, que estamos como armando contenido específico para cada una de las redes. Así que síganos. Y síganlo, Adrián, que vos no estás... ¿Por qué no estás en Instagram, Adrián? Yo siempre te lo quiero preguntar.
No, sí, o sea, sí. No.
Me haces usar...
Lo tengo Instagram, tengo Instagram de Puppets and Clay, pero...
El de Puppets and Clay, sí.
Me haces...
Es como, igual que Twitter, también tengo Twitter, pero se me hace... me canso. O sea, de hecho, prácticamente he estado muchas veces tentado de quitarme también de Facebook.
No lo hagas.
Pero es que me quitan mucho tiempo.
Vos te vas de Facebook y yo me voy atrás tuyo, porque yo lo uso Facebook para dos cosas.
Para mirar tus
Una
cosas.
Es para ver las publicaciones que haces.
Ya, no sé, no quiero más redes sociales.
La otra es para acordarte de...
Aunque es muy viejuna, yo sé que Facebook se ha quedado como para gente de 40 para adelante, casi.
Sirve todavía para acordarse de los 40, cumpleaños. Bueno,
los cumpleaños, tal cual, los cumpleaños sirven.
Eso sí.
Las otras redes sociales deberían implementarlo de tener los cumpleaños publicados.
Yo me quedo muy antiguo, yo soy guay, no quiero más.
Bueno, sigan a Adrián en Facebook, lo que tiene en Facebook, porque postea muchas cosas interesantes sobre piezas históricas de la animación. O algunas cosas más recientes también, pero bueno.
Sí, chorradas también.
De, no solo de todo. Todo lo que ves, digamos, aparece por ahí. Lo que no está mal. Bueno, empezamos, ¿no?, a definir qué es el stop motion. ¿Por qué? Digamos, ¿qué es esta técnica? En general uno lo asocia con el puppet animation, que tiene que ver con el stop motion, que se hace con muñecos de distintos materiales, cuadro a cuadro. Mucha gente lo asocia también inmediatamente con el claymation, que es la animación con plastilina. Porque sí, casi todos conocemos a Aardman, que son el estudio que hace Wallace and Gromit, o Pollitos en Fuga, o muchas otras películas hermosas. Y yo creo que en el imaginario popular eso es lo primero que pensamos cuando pensamos en stop motion. Pero las personas que estamos en la industria de la animación conocemos que hay muchas más subtécnicas del stop motion que tienen algo en común, que es el movimiento cuadro a cuadro y el tema de la volumetría, del 3D, digamos, y de objetos físicos, digamos. No es una animación 3D como la que se hace en computadora, sino una animación 3D del mundo real. Así que dentro del stop motion tenemos de todo. Tenemos animación con objetos, tenemos pixelation, que es la animación con personas, tenemos puppet animation, tenemos claymation y más, por ejemplo, cutout, que es con la animación con recortes de papel, pero que también están muy en el límite, ¿no? Y un poco de eso queríamos charlar. ¿Qué más se les ocurre, subtécnicas de stop motion que no estoy mencionando?
Animación con arena, ¿no? Por ejemplo.
Animación con arena, por ejemplo.
Sería la técnica de la pin screen de Alexeyev y Parker, por ejemplo. Sí. Eso también sería stop motion. Y luego, yo tengo mis dudas con respecto a la técnica de óleo sobre cristal. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es stop motion o no es stop motion?
Para mí sí. Yo creo que, yo reflexionando un poquito, para mí lo que define el stop motion, más que la materialidad, sí, pero más que la materialidad es la forma de animar. En stop motion me parece que no te queda otra manera de animar que para adelante.
Eso es.
Entonces, y eso genera como una estética, un ritmo, un movimiento que en animación, después lo vamos a ver en el capítulo de 2D, que uno anima por puntas y va como rellenando los huecos intermedios.
Para si explicar bien un poquito más, ¿a qué te referís con animar para adelante? Porque,
claro. Sí. Animar para adelante sería lo que uno intuitivamente piensa en animar, ¿no? Sí. Tienes un objeto, un dibujo o algo, y lo moves un poquito y le sacas una foto, lo moves un poquito, le sacas una foto, eso es animar para adelante. Y animación por puntas, que es lo que se hace en la animación 2D, es, en realidad vos animás el objeto acá y después lo pones acá. O sea, y después pones el objeto en el medio, como que vas completando, y entonces ya siempre tenés los límites claros del principio y del fin. Entonces te manejas en los intermedios. Entonces, para mí, si bien uno puede animar para adelante con el 2D, y para algunas cositas como, no sé, rebotes de pelo, hay cositas que se suelen animar para adelante, la animación principal se hace con estas puntas y con los intermedios. Entonces, por eso me parece que la animación de óleo sobre vidrio entra más en un paradigma de stop motion. Según esta definición, que es muy propia, ¿no? Hay gente que me puede decir, no, es animación 2D porque no tiene.
Claro, yo creo que tiene sentido eso desde el punto de vista de la lógica de la animación, pero al mismo tiempo no puedo pensar en stop motion sin la cuestión volumétrica, y ya cuando nos metemos en algo que tiene que ver con dibujo, con pintura en sí, como es el caso de la animación con óleo, para mí ya se va a un... Está muy en el límite con la animación 2D, si bien tiene otra lógica de animación. O sea, ¿por qué la animación 2D tiene que ser sí o sí entre puntas? Hay otros tipos de animación 2D, como la animación directa, la intervención sobre fílmico, que es lo que hacía McLaren o lo que hacía Luis Brás acá en Rosario, Argentina, que es intervenir, y es dibujo, ¿no? Ya, no es animación entre puntas porque es muy para adelante, pero de alguna forma también es 2D, literalmente, ¿no?
Sí.
Sí, pero bueno, yo no sé, es que es muy, muy, es la técnica que estaría más en el límite con la animación 2D, sin duda. Porque para mí el stop motion es eso, utilizar la animación implementada en figuras que de algún modo den sombra, por ejemplo, podríamos decir. ¿Y daría sombra un bloque de óleo? Sí, un poco sí, ¿no? O sea, si pusiéramos la luz un poco así de lado y... Y si el grumo de óleo es un poco grande, sí que haría algo de sombra, aunque fuera poco. O sea, que sí que podría ser stop motion.
Claro, el óleo puede tener volumen, depende de cómo se use. Sí, claro. sí, el óleo puede tener volumen.
Exacto, a eso me refiero.
Bueno, para nuestros escuchas que les interese ver esto de la animación sobre óleo, podemos mencionar El viejo y el mar de... ¡Ay! ¿Cómo se llama el animador?
Alexander Petrov.
Y después tenemos, bueno, Loving Vincent, es un ejemplo más reciente, que lo hicieron muchos animadores. Y debe haber algunos otros ejemplos, pero bueno, no es una animación, no es una técnica tan común tampoco, pero es interesante para analizar estos límites. Bueno, y esto también nos pone en la pregunta, yendo a algunos de los pioneros del stop motion, como fueron Quirino Cristiani acá en Argentina o Lothar Reiniger en Alemania, nos ponen el tema de si este cutout, esta animación de muñecos, pero 2D, también entra dentro del stop motion o no. De alguna forma sí, porque es animación con muñecos, porque también tiene esa lógica de animar para adelante, pero al mismo tiempo, por ejemplo, Quirino Cristiani no siempre usaba muñecos articulados, a veces reemplazaba muñecos dibujados, digamos. Entonces era un híbrido entre, era un intermedio, digamos, entre animación 2D y stop motion de alguna forma. ¿Qué piensas?
Sí, completamente. O sea, también está en el límite, pero no dejan de ser figuras colocadas sobre un fondo. Uh-huh. Y que igualmente, pues, si lo analizamos desde esa teoría, entre comillas, de la sombra, sí que puede generar un poco de sombra por estar por encima del fondo, ¿no?
Del sí. Papel. Sí.
Hay un punto que estamos especulando sobre Quirino Cristiani y algunas cosas, porque al no tener ninguna pieza animada. Bueno, se descubrió una hace un tiempito.
Hay un par.
Sí, hay alguna, pero no podemos como ver cómo es esa estética que había logrado. De hecho, el monorrelojero, que es la que se conserva completa, es la menos de Quirino Cristiani que hay, porque es como la más tradicional, la más 2D, la más fábula, la menos política.
Sí que hay un making of, ¿no? De alguno de sus largometrajes. Yo creo que se le ve a él ahí con las figuras y tal. Yo creo que sí queda.
Hay uno que hizo en su época, un pequeño detrás de las cámaras de su época, digamos, que lo hicieron en ese momento, en el que se ve, él mismo muestra cómo hacía la técnica, muestra sus estudios, y está en YouTube, lo pueden encontrar, creo que se llama Una visita a los estudios Cristiani, y es del año 30, por ahí. Y ahí también él muestra cómo lo hace y se ve una pequeña animación en la que se muestra cómo hacía ese reemplazo de figuras de papel, que sí, esas que muestran no eran...
Figura bailando, eso.
Sí, exacto. Y después, bueno, en los documentales que hay sobre Cristiani, que hay uno de Gabriele Zucchelli y uno de Diego Cartasewicz, creo, de acá de Argentina, hay un par de documentales, también hicieron una recreación con piezas originales. Creo que Saramela estuvo ahí haciendo esa recreación con los muñecos originales articulados. Así que nada, súper interesante. Y en cuanto a Lotte Reiniger, muy parecido, y en ese caso ella usaba también la iluminación de atrás de las piezas, ¿no? Como para generar el contraste, que se hicieran las siluetas. Hay una cuestión volumétrica, como decís vos, en el uso de las sombras y las luces, y en Lotte Reiniger se ve bastante bien eso, ¿no?
Sí, completamente. Además, en Lotte sí que no hay, para mí sí que no hay duda, eso sí que es stop motion, dado que son figuras que mueve fotograma, no sustituye unas por otras, y que, bueno, sí que es cutout en versión stop motion completamente, ¿no? Bueno, claro, o sea, son figuras con remaches en las articulaciones, y eso, que mueve foto a foto para lograr la acción que requieren cada uno de los cortometrajes.
Sí, el tema del muñeco articulado lo pone muy del lado del stop motion, porque se asemeja demasiado a lo que es el puppet animation, nada más que llevado al plano, ¿no?
Eso es.
Sí, después yo creo que hay cosas que, hablando de esta hibridación y de cómo las técnicas empiezan a tomar unas sobre otras, hay cosas de la animación limitada que vienen del stop motion, porque tomar partes enteras de un personaje y trasladarlas o moverlas y cambiarle alguna partecita, como que ahí también hay una pequeña hibridación entre las dos técnicas, y como la animación 2D, cuando necesita hacerse más ágil, empieza a mirar a otras técnicas a ver cómo lo resuelven. La posibilidad de, no sé, me parece que una de las ventajas que tiene el stop motion en general es la facilidad de mantener los personajes en modelo. Vos tenés un puppet, lo moves y no se te estira, no se te modifica, no se te deforma.
Se deforma.
Que es uno de los desafíos más grandes de la animación 2D. Pero lo que cuesta caro, entre comillas, en el stop motion es justamente romper el modelo. Es la animación más toon. Que bueno, lo logran, digamos, pero cuesta muchísimo. Cuando Tim Burton o Henry Selick hace que Jack, el extraño mundo de Jack, abra la boca así, bueno, eso implica mucho más trabajo que mover el brazo, porque el brazo está ahí. Entonces,
ya tienes que llegar, tienes que utilizar otras subtécnicas del stop motion, como es el reemplazo, ¿no? Como
claro.
a lo que llegó George Pal con los Puppetoons. Que llegaba pues a un estilo de animación con muñecos muy cercana al cartoon clásico americano.
Sí, tal cual. O se me ocurrió el ejemplo de, ¿se acuerdan Luminaris de Saramela cuando reemplaza las bombillas de luz?
Sí,
por vuelta. O sea, claro, tenés que usar el reemplazo para lograr esas deformaciones, esos recursos del cartoon, porque si no, obviamente es imposible con un objeto que es sólido.
Quería preguntarle a Adrián, que estuve investigando muchísimo, y si tiene alguna respuesta a esto de por qué el stop motion quedó relegado. Nosotros, cuando hablamos de animación 2D, pensamos en Estados Unidos y en Japón, una industria muy, muy poderosa de animación. Y cuando pensamos en stop motion, pensamos en Europa, en Latinoamérica. Estoy haciendo un reduccionismo, ¿no? O sea, siempre hay excepciones. ¿Y por qué la animación 2D logró ser la animación hegemónica? O la animación, los dibujitos animados lograron ser hegemónicos y el stop motion quedó ahí como acá en Argentina decimos cebollita, quedó como segundo ahí.
Yo creo que habéis apuntado a ello antes, y yo creo que responde a la cultura de la industrialización que se vive en Estados Unidos, sobre todo, y que el dibujo animado puede ser perfectamente industrializable, o sea, ser un trabajo que cada parte de, o sea, se puede categorizar, cada uno dedicado exclusivamente a pintar, uno exclusivamente a entintar, uno exclusivamente a pintar, uno exclusivamente a intercalar, uno exclusivamente... Y en la animación stop motion no suele ser así. O sea, al final suele ser trabajos que es bastante difícil. Ahora sí, en las últimas, en los ejemplos que tenemos más actuales, sí que se logra pues una departamentalización un poco más cercana a esa industrialización del dibujo animado de los años 30 en Estados Unidos. Pero sí que los inicios del stop motion no se llega a eso, ni mucho menos. Con lo cual, lo releva a una segunda posición y no a una segunda posición en cuanto a calidad técnica, pero sí que a volumen, desde luego. Al final
es como más artesanal también, ¿no? De alguna forma.
Eso es.
Más de autor.
Correcto. Sí, se vuelve algo mucho más autoral. Un ejemplo de esto y además es eso, que es que se vuelve pues propiamente autoral y totalmente, casi que yo me lo guiso, yo me lo como totalmente. El mayor ejemplo es el de Ray Harryhausen, yo creo, que al final estaba trabajando para grandes películas de cine fantástico y era él solo animando los muñecos en toda su filmografía hasta que ya requirió algo de ayuda en Furia de Titanes, en su última película, pero imaginaos, o sea, es que es algo que ahora mismo es impensable. O sea, si ves los créditos de cualquier película de Marvel, son 400.000 personas solamente de efectos especiales.
Sí. Bueno, este era uno de los temas de los que queríamos hablar también. Bueno, para empezar, yo te quería decir que tuve una experiencia muy parecida en mi acercamiento con el stop motion, con Ray Harryhausen, cuando era chica también, porque mi papá, cuando veía las películas que aparecían en la televisión, me decía, no, esto tenés que mirarlo. Lo mismo cuando aparecía algo de Wallace y Gromit. Me acuerdo de cuando pasaron Jason y los Argonautas en la tele, partida en 2 días porque era tan larga que la dividían en 2, y al segundo día yo estaba como loca porque estaba esperando que llegara la segunda parte de la película. No, queríamos hablar un poco de este tema, de la integración del stop motion con el live action, ¿no? Cómo empezó. Vos tenés un par de capítulos en tu libro de Animando lo Imposible sobre este tema, y a mí me pareció increíble el nivel de drama que había atrás de algunas de las historias de estos animadores que se peleaban porque uno, porque querían quedarse con el crédito, digamos, del trabajo, problemas económicos, engaños, traición, una telenovela.
Sí, sí, completamente. Es que tenemos que pensar que no había internet en aquella época y que ni libros, ni artículos, ni todo el conocimiento técnico que teníamos ahora.
Ni podcast de animación.
Podcast, no, ni siquiera años. Podcast de animación había. Imaginaos.
Qué época sorprendente.
Claro, ya, y todo el mundo, cada vez que alguien inventaba o era bueno en cualquier técnica, pues era muy celoso de compartirlo con los demás. Entonces pasaba eso. En El Mundo Perdido, por ejemplo, en el primer largometraje de cine de animación stop motion con imagen real, de 1925, Willis O'Brien prácticamente animó todas las secuencias ahí metido en un cubículo en el que nadie podía entrar para ver cómo realizaba la animación. O sea, que es pues eso, increíble.
Una especie de Dr. Frankenstein, así como un genio loco que no quería revelar sus secretos, digamos.
Como total, le dio la vida a los dinosaurios.
Completamente.
Bueno, debe haber pasado algo parecido cuando empezaron los efectos en CGI, en 3D. No creo que haya pasado algo tan parecido a eso, pero no sé si vieron que hace unos días subieron en Netflix la segunda temporada de las películas que nos formaron.
Sí.
Bueno, y hay un capítulo sobre cómo hicieron la animación de Jurassic Park, que originalmente iban a hacer en stop motion, porque todavía el CGI no había llegado a ese límite. Prácticamente lo desarrollaron en contra de las recomendaciones y de las direcciones de la película, lo desarrollaron para la película. Porque el animador era quería hacerlo y lo hizo.
Sí, un poco Jurassic Park es como el pináculo de la animación, de los efectos especiales, pero también es un poquito la marca el fin. No
la,
sé cómo
la
ves
muerte, la muerte, muerte
del
la muerte,
stop motion la, como...
Así se ha definido, del stop motion como efecto especial. Como efecto especial. En el año 93 por Jurassic Park, sí, de hecho...
Suena como los animadores, stop motion debe haber visto y hicieron... Y deben haber actualizado el LinkedIn los animadores de stop motion alguno.
Pero bueno, se lleva muriendo desde entonces y ahora mismo se produce más stop motion que nunca. De hecho, pues eso, hay festivales exclusivos, hablaremos de ello más adelante, pero o sea, la producción que hay ahora es brutal, con lo cual lo de la muerte de la animación stop motion que se auguraba a mediados de los años 90, pues gracias a Dios no se dio, ¿no? Pero sí que en ese fue un momento muy crítico, desde luego.
Phil Tippett,
que era el animador de los dinosaurios en animación stop motion, ahí cuando llegó su compañero Dennis Muren con esas animaciones en CGI, que le relegaron totalmente su trabajo a la nada, él pues consideró que estaba extinto, o sea que...
Hay un paralelismo.
Sí, aparte, claro, son dinosaurios, extinción, claro. Hay un montón.
No, hay un paralelismo interesante porque en la película los paleontólogos dicen, bueno, nuestro trabajo está extinto, como que hacen ese chiste, claro. Y explican en este capítulo de la serie de Netflix que nada, que era lo que estaba pasándole a Phil Tippett, que lo pusieron como coordinador de movimiento de los dinosaurios, porque le dieron un cargo ahí, pero ya se quedó sin trabajo a la mitad de la producción, tremendo.
Sí, pero también me hace acordar, ¿se puede hacer un paralelismo entre la invención, la relación entre la invención de la fotografía y la pintura, ¿no? ¿Cómo al no estar pensado para una función, cuando se le quita esa función, las expresiones artísticas logran empezar a tener su propio vuelo, digamos, porque ahora, como vos decías, digamos, se logra esta industrialización del stop motion después de Jurassic Park. Aardman existía desde antes, pero Aardman empieza a crecer, aparece Laika, Tim Burton y Henry Selick, como que el stop motion empieza a ser un lenguaje narrativo y no estar tan en función
de los efectos especiales. Forma de hacer efectos especiales. Sí, como que ahí cierra la era de Ray Harryhausen, Phil Tippett y de todo lo que tenía que ver con darle vida a cosas que era imposible, porque el 3D se hace cargo de ello y el stop motion pasa a ser un lugar donde se tiene que notar la cuestión artesanal, ¿no? Donde se tiene que notar la cuestión de autor, donde se empieza a asociar con otras cosas, ¿no? Vemos como una tendencia a lo naif, como un poco pasaba con George Pal y sus muñecos, o como en algunas estéticas de animación lo vemos. Y después, por otro lado, está el stop motion más oscuro, que vemos en autores como Van Maher, bueno, Giri Barta, los hermanos Quay, y después de ahí sale también lo que hace Henry Selick con Tim Burton, que se vuelve un poco más naif después cuando lo hace también con Wes Anderson en películas como... Ah, no sé, Wes Anderson tiene como una cosa naif y al mismo tiempo un poquito oscuro también de algunas cosas, ¿no? En pelis como, bueno, Isla de Perros y Fantastic Mr. Fox.
Sí, 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 tiene un toque así raro uno, sí, sí. Ese pelaje así, los muñecos sí. Con pelo...
Parecen animales disecados.
Sí, sí, sí. Total, total.
Pero al mismo tiempo es infantil y es naif y es toda esa cosa de Wes Anderson tan prolija y tan de casa de muñecas.
Sí, incluso esta película de Wes Anderson me hace acordar como a estos primeros también animados. Hay un animador que hizo el cuento del zorro, el cuento del lobo.
Sí, la de Las Starewicks.
La de Starewicks, tal cual, el 30 y pico, 37 debe ser.
Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, que se tiró casi 10 años para que se estrenara por problemas de en el grabado de los discos, porque en un principio iba a ser muda y luego, bueno, pues llegó Blancanieves y lo cambió todo.
Ahí frenaron todo, ahí pasó como de Phil Tippett, ¿viste? Frenaron todo y dijeron, esperen.
Pero sí, sí, bueno, es, vamos, siempre lo ha dicho Wes Anderson siempre, que él se miraba directamente a las animaciones de la Islas Starewicks. Que muchos, bueno, que era entomólogo, que empezó haciendo animaciones sobre todo de insectos, que precisamente disecaba y que le metía un alambre por dentro para poder animar, fotograma a fotograma, o sea que sí, sí, que sí, lo de animales disecados era real, o sea, al principio...
Hay una cosa muy, muy, muy loca, muy también de Frankenstein, de matar un bicho para después volverle a dar vida, como esta cosa de...
Pero controlándolo.
Claro.
Pero es que haciendo lo que yo quiera, exactamente.
El síndrome de Dios, digamos. Bueno, yo quiero manejarla, como manejar la vida es muy, muy interesante.
Para los que nunca hayan visto nada de La Isla de Starewicks, vean The Cameraman Revenge, que es un drama amoroso entre una pareja de escarabajos, que ella lo engaña, ¿no? Hay toda una secuencia ahí de acción, de celos, de persecución. De hace muchos años, y muy bien hecho con escarabajos muertos.
Sí, de los años 20. Y luego también tenéis que ver Fetiche, que es del año 34 y que supuso toda una revolución de la animación stop motion en su momento. De hecho, en España fue la que inició la animación de muñecos, dado que luego las proyecciones que se hicieron en Madrid tuvieron tanto éxito que se estuvieron en cartel durante un año, o sea, imaginaos.
Wow.
Y que eso propició que en los siguientes dos años se hicieran las primeras películas de muñecos animados en España. Y entiendo que en el resto de Europa también tendrían un peso muy, muy importante.
O sea, que 1934, sí. Entonces, ¿eh?
Eso es, Fetiche.
De Starewicks también.
Sí, yo creo que 33, es del 33, pero se estrenó en algunos países en el 34.
Bueno, y hablando un poco de España también, que vos sabes tanto, sobre todo ahora que estás escribiendo el libro, contanos un poquito sobre los pioneros de la animación stop motion española, Segundo de Chomón y no sé qué otros nombres hay por ahí, porque yo la verdad que no sé nada de España.
La verdad es que eso, no hay mucho más que Chomón en los inicios, y eso que Chomón tampoco la producción que hizo, no la hizo prácticamente nada en España, su mayor producción está en Francia, para la Pathé, y sí que bueno, sí que fue un técnico de efectos especiales de la época, o un técnico de films de trucajes, como se decía entonces, maravilloso, pues eso, con esos cortometrajes como El Hotel Eléctrico o La Mansión Encantada, y que luego, bueno, sabía manejar súper bien los muñecos animados, tiene un cortometraje que se llama El Teatro Eléctrico de Bob, que aparecen unos muñequitos ahí animados que es maravilloso y que bueno, que la stop motion le encantó desde esos primeros años, desde mediados de 1900, de 1908, 1906, por ahí más o menos empieza a hacer animación stop motion y ya sigue durante toda su carrera utilizándolo. De hecho, llega en su última etapa, trabaja en Italia y sigue haciendo sus propios cortometrajes. Mientras está haciendo los efectos especiales para grandes películas, como Caviria, por ejemplo, pues hace cortometrajes autorales, como La guerra y el sueño de Mommy, que es un cortometraje alucinante. O sea,
sí, lo veo muy vinculado estéticamente a lo que hacían por ahí Méliès o lo que hacía Emil Cole, ¿no? Cuando hacían...
Sí, completamente. Sí. Completamente, sí. Son van de la mano, vamos a saber, de esos inicios de la stop motion implementada a efectos especiales, que es pues muy, muy cercana. Y eso que Méliès no hizo animación, que sepamos, o que fehacientemente claro. Nunca, pero...
Pero usaba algunos recursos muy vinculados a lo que después se fue convirtiendo en animación, ¿no?
Correcto, eso es. Sí. Eso es. Esa sustitución en pantalla, o sea, esa sustitución inmediata que venía también de los trucos de magia que él realizaba en el teatro Robert Houdin.
Claro.
Sí, sí, me hace esos trucos de... Es muy loco cómo sobrevivieron en el tiempo esos trucos de edición directa. No sé, yo me imagino que yo... Vemos El Chavo, cuando éramos chiquitos veíamos El Chavo y le tiraban un zapato y se le caía en la boca y era el mismo truco y nos seguía sorprendiendo casi 100 años después. Y la potencia que tiene esos trucos y esas pequeñas animaciones stop motion son muy fuertes.
Sí, sin duda. Sí, o incluso haber visto Ray Harryhausen, para mí cuando era chica en los 90, no estaba tan lejos de... O sea, para mí era magia también y se había producido muchos años atrás. Y nada, hoy veo Jurassic Park y también me parece magia, aunque sea animación 3D.
Completamente.
Sí, absolutamente. De hecho, me gusta mucho más esa época de la animación y los efectos especiales que la animación 3D integrada al live action de ahora, que está... Para mí no tiene el mismo nivel de integración. Por ahí fue porque usaron mucho animatronic. Que ya que dije la palabra animatronic, vamos a entrar en nuestro debate con Frank, que tenemos desde siempre, si el animatronic es o no animación. Y en este caso, ¿qué vínculos tiene también con el stop motion? Porque tiene algo muy en común con el stop motion, que es el volumen, el muñeco, ¿no? En este caso.
Eso es, sí. Sí, igual que el teatro de marionetas, por ejemplo, sí. Pero no es animación.
Y a la vez tiene una cosa muy relacionada a la animación 3D, porque uno planifica la animación y después la reproduce.
Sí, la reproduce con un software, ¿no?
Bueno, en el caso de Jurassic Park era medio como una marioneta, porque mostraban en un momento que el T-Rex estaba el grande y después tenían uno chiquito que lo movían y se movía el grande. Así que era como que lo estaban animando en vivo durante la filmación.
Claro, como un títere, un... Sí.
Bueno, puppets. Los títeres están muy cerca de la animación stop motion, los puppets. Pero bueno, se podrían considerar como animaciones.
No hay pensamiento entre fotogramas. O sea, tú haces la animación, lo que tienes es que tiene que tener ese momento entre un fotograma y el siguiente de pensar qué vas a hacer. Y en el movimiento, una película de marionetas, eso no hay. O sea, tú planificas a priori lo que va a hacer la marioneta y ya está, y entre medias de un fotograma y el siguiente no puedes pensar qué va a hacer esa marioneta. Sí,
es performático, es bueno, ya, dale, hacelo. En cambio la animación tiene esto de meterse entre esas subdivisiones del segundo, ¿no?
Eso es ese pensamiento que tienes que dedicarle a ese tiempo entre un fotograma y el siguiente. Sí. Para mí eso es la clave de la animación y la clave de para no definir, o sea, para no meter dentro del paquete de las películas de marionetas, que a mí me flipan absolutamente y a mí me encantaría considerar El Cristal Oscuro o Dentro del Laberinto películas de animación, pero no, están ahí en una tierra de nadie entre la animación y la imagen real, para su pena en los grandes premios, supongo, porque al final se quedan ahí.
Debe ser un nicho todavía más chico que el de la animación, el de los puppets. De hecho, díganme que vieron quién es John Malkovich, que el protagonista es un puppeteer, y está todo en torno al tema de los de las marionetas, la película, sobre todo, bueno, el tema de Malkovich, que lo usan de marioneta, no, es increíble esa peli, y bueno, y Charlie Kaufman, que la escribió, después hizo una peli en stop motion, Anomalisa, también de la escuela de la animación de Puppet oscura, oscurísima.
Sí, ¿no? Completamente, completamente.
eh, Y está ese debate en el stop motion entre, bueno, quiero que se note un poquito que es stop motion o trato de hacer una cosa que... Como que esas películas que te quedas mirando un ratito hasta saber si... Como no querés googlear si es stop motion o si es 3D o si está hecho en digital. Como... Me parece que esas películas a mí me fascinan. Las que son bien stop motion... tienen su encanto, pero esas que estás tipo así.
Bueno, a mí me pasó con Coraline la primera vez que la vi. Claro. No estaba segura de si era 3D.
Sí, no, las de Laika en general, todas pasan. O sea, que es sí, como. Sí. Pero es stop motion, no. Y también pasaba con, al revés, con la de Lego, que es.
¿Con la de Lego?
Sí. Me pasó con la de Lego.
CGI también, y había escenas que decías, es que esto es stop motion seguro. Pero no era. Y era como, ¡ah! Me están troleando. Ya no sé qué pensar.
Esos dos ejemplos son buenísimos porque tienen, los dos hacen lo opuesto o lo mismo de alguna forma. En Laika aprovechan recursos del 3D, que es animar primero en 3D para después imprimir las piezas en impresión 3D, para después hacer stop motion, o sea, aprovechan técnicas del 3D. Y en el Lego Movie aprovechan la estética del stop motion, pero lo hacen en animación 3D. No sé por qué no lo hicieron igual directamente en stop motion, hubiera sido lindo, ¿no?
Y hubiese sido mucho más caro, mucho sí, más despliegue. Sí, sí.
Plata
sí,
tenían.
Sí. Es por tema de pasta, seguro, aún así.
Porque tienen un manejo de... O tendrían que haberse limitado más con la cámara, ¿no? Hacían lo claro. que querían con la cámara.
Seguramente. Lo que no se entiende es lo de Laika. O sea, ¿por qué no lo hacen directamente en CGI? Porque si es que directamente la han animado en CGI ya. O sea, ya
nos preguntamos hecha. Lo mismo con Fran el otro día. ¿Por qué? ¿Por qué?
Acá va el meme del negro que está...
Bueno, para mí está la guay es para los que amamos el stop motion, pero bueno, es como un encabezonamiento de
eso porque Nike, puedo.
Del director, puedo. Sí, claro, del director del estudio.
Porque quieren la perfección, no sé.
Quieren la perfección, sí, pero bueno.
Porque aparte tienen mucho de CGI y mucha composición. No es que hay escenarios que están compuestos en varias capas, el fondo lo hacen tranquilos en una cosa, el personaje en otra, después lo componen.
Si no es que es todo tradicional, no es que solamente
imprimen las caritas para los diálogos, no. Tienen todo hecho compuesto en capas, los de la ECA son...
Sí, hay mucho
gente seria.
Sí. Son casos muy extremos igual esto, pero sí, bueno, sí, sí. Y después tenemos el caso, por ejemplo, de lo que el agua se llevó de Aardman, que tiene la misma estética que tenían en sus películas de stop motion, en plastilina, pero en 3D. Como que mantuvieron el diseño de personajes.
Hostia, he tenido que pensar la peli, porque aquí se llama Ratónpolis en España.
Ah. Ratónpolis.
Pero me gusta más eso de lo que el agua se llevó. No lo
creo que en inglés se llama... porque en inglés
Flash Away.
Como tirado por la cadena o como
sí.
Sí, lo que el agua se llevó es una buena traducción.
Sí, mola mil. Mucho mejor que Ratónpolis, desde luego.
Bueno, antes de ayer me pasó que vi una traducción de un nombre de una película que era mejor que la original. De Almodóvar. La de las monjas que se llama.
Me encanta esa película.
En inglés, en el castellano se llama. Ay. Entre tinieblas.
Ah, sí.
Y en inglés se llama Dark Habits, como hábitos oscuros.
Okay. Muy bueno.
Ok, está guay.
La peli es buenísima.
Está buenísima. Y la estoy haciendo como un ciclo de cine de Almodóvar que me faltaban un par de películas y están todas varias en Amazon Prime, así que.
Pues me encantaba.
Me la voy a apuntar porque esa no la he visto. Y eso que he visto casi todas también de Almodóvar. Pero
es la época más experimental de Almodóvar, del principio. Sí, no, entonces, nada, es un delirio. Son unas monjas heroinómanas que tienen tigres. O sea, no, es un delirio. Muy bueno.
Pero bueno, no hay stop motion.
No hay
stop motion.
No.
Pero me encantaría ver una peli animada de Almodóvar. Sería un sueño.
Sería guay, sí.
Sería un sueño. Imagínense el color que habría, sería hermoso.
Pero bueno, también están esas, claro, como el stop motion, estamos hablando de Flash Away o de cosas, la animación, el stop motion como estética, ¿no? Incluso Aardman tiene esto todo lo contrario, si vamos a los extremos, son absolutamente increíbles las películas de los dos estudios, pero en Aardman vos tenés que ver la plastilina y tenés que ver la huellita digital del animador Que hasta no sé si en realidad es que hacen por reemplazo, pero las cosas, yo creo que si las hicieran por reemplazo, tendrían que tener la huella dactilar del animador.
Se ve la manipulación.
Sea simulada.
Sí, de hecho no lo tenía en Piratas. O sea, en Piratas sí que era como muy limpio y tal, y como que faltaba algo. Y luego ya se dieron cuenta en Arman y en la última, en Early Man, ya sé que se volvió a notar la huella dactilar ahí en la cara de los muñecos. Como, pues eso, como una seña de identidad propia de Arman, ¿no? Y me parece bonito. O sea, que realmente... Jolín, es al final un objeto táctil, no reniegues de ellos, es que es precioso que se vea que es algo que está manejando alguien con sus propias manos.
Sí, te da una sensación de escala también, que en Laika se pierde, no sabes si los muñecos son del tamaño de uno propio o son chiquititos así, porque al no ya, tener... Sí. En cambio la huella dactilar te pone en comparación
me pasó eso con un corto de acá argentino de Santiago Bou que se llama Padre. Cuando lo vi no me podía dar cuenta de qué tamaño eran esos muñecos, o sea, porque tenía tanto detalle, era como tan preciso, tan perfecto. Yo dije, esos muñecos deben ser tamaño humano, porque no se me ocurría cómo, si no podía tener un detalle tan minucioso a las cosas, los objetos, sobre todo las cosas de la casa, los manteles, y no eran de tamaño humano, eran grandes, grandecitos, pero no eran tan grandes. Pero nada, impresionante el trabajo que hay en ese corto. Bueno, en Argentina tenemos varios animadores de stop motion, de sus distintas subtécnicas, muy buenos, bueno, como en este caso Santiago Bou, que también tiene cosas en 2D. Tenemos a Saramela y a Can Can Club, que vos decías, Adrián, que los conocías. Que también trabajan con una variedad de subtécnicas dentro del stop motion. Hacen mucho claymation, pero también hay animación de objetos, muy buena. Pixelation tiene Saramela, creo que ya mencionamos a Luminaris. Y bueno, nada, Rosario Carlino, está la gente de que hacen ahí en Córdoba, que tienen ahora todo un estudio buenísimo. Y nada, muchos más. Nico Conte, está lleno. ¿En España cómo está el panorama actual del stop motion, Adrián?
Muy bien, la verdad, muy muy bien. O sea, no llegamos a tener industria nunca de animación stop motion, siempre son ahí personas que destacan un tiempo y luego pues llega otra, etcétera, pero no se acaba de formar una industria de la animación stop motion. Sí que se ha llegado a puntos muy fuertes en la zona de Valencia, en el que siguen, pues eso, seguimos teniendo a Pablo Llorens ahí realizando sus animaciones, Sam, que ha estrenado un cortometraje hace relativamente poco, que es Rutina, que está francamente bien. Luego tenemos a una animadora argentina afincada en España, que es Carla Pereira.
Ah, no la conozco.
Que hace cortometrajes también muy buenos. Ha estrenado uno que es Proceso de Selección, que está muy bien. Y que, bueno, pues... en los últimos años también se han producido incluso un par de largometrajes. Uno de ellos lo hizo el propio Sam, que es Poseso, que es así como pues una animación como... una película muy cañí, así, con animación en plastilina muy gore.
Sí, pues eso, me acuerdo.
Y luego hay otra que es más típicamente más del folclore gallego, del norte de España, que es O Apóstolo, que de hecho tengo por aquí una cosa de la peli, porque como he estado mudándome, pues no me ha dado tiempo a desempacarlo. Voy a hacer aquí...
Un unboxing, me encanta.
Un unboxing en vivo. Bueno, en vivo para nosotros.
Un unwrapping total. Que es uno de los muñecos de la peli.
Qué lindo.
Hermoso.
De la película de Fernando Cortizo, que por desgracia pues no tuvo mucha suerte a nivel distribución, ni luego ni de reconocimiento en nuestro país, la verdad. Y eso que es el largometraje pues más caro que se ha hecho en España de muñecos, y yo creo que a nivel profesional el más trabajado, pues con más departamentos trabajando en ello, con más nivel de detalle, no sé, o sea, es una obra fascinante que por desgracia pues no tuvo el apoyo ni de la gente ni de la industria, y que bueno, pues él tenía en mente realizar una trilogía y no pudo ser. Luego también tenemos en Madrid a Coque Riobó, que es un animador de stop motion muy bueno. Empezó haciendo cortometrajes de animación en plastilina y luego se pasó a hacer plastilina sobre cristal, por ejemplo, que es otra de las técnicas que no hemos comentado. Y que, bueno, ahora está haciendo animaciones de figuritas como muy pequeñitas, así como Pánico en la Granja, por ejemplo, que se llama, es una trilogía que está haciendo, que es Made in Spain, y que si no habéis visto ninguno, lo recomiendo. Son muy, muy divertidos y que han ganado muchísimos galardones en festivales. Y luego tenemos otros animadores que están por ahí, sobre todo por el mundo, en las grandes producciones de animación stop motion, que les contratan como animadores, como Sergio Lara, como Marcos Balín. Tenemos a Cristina Acuña, que es una realizadora de escenarios extraordinaria. Está Adri Piqueras, que es animador estupendo y model maker también flipante. Están Raúl Eguía y María Moreira, que están animando en Arman.
Wow.
Y está, sobre todo, por ejemplo, está César Díaz Meléndez, que es un animador portentoso. Empezó con animación stop motion en Nueva Posto, en la película que enseñaba el muñeco, y luego ha seguido teniendo una trayectoria estupenda, y entre producción y producción realiza sus propios cortos, sobre todo en arena. Tiene uno que se llama No corras tanto, que es más o menos el primero, yo creo, que hizo, pues es que es medio videoclip, que también es alucinante porque César es músico también, con lo cual combinaba sus dos pasiones en ese cortometraje de animación en arena, que es precioso. Y bueno, la verdad es que eso, que el panorama español es muy bueno, pero que falta lo de siempre, apoyos pues por parte del Estado o de empresas o de legislación que favorezca...
Sí, a la industria.
Eso es. Sí. Empezar a entender las particularidades de la animación para adaptar los apoyos que a veces tiene el cine de acción real.
Claro.
Y que atienda las particularidades de tiempos, presupuestos de la animación.
Sí, y para el stop motion es particularmente difícil por lo que decíamos. Por ejemplo, recién decíamos por qué Lego Movie no la hicieron directamente en stop motion, y ustedes dos inmediatamente dijeron porque es más caro. ¿Por qué el stop motion es más caro y cómo hacer que entiendan eso justamente los encargados de dar subsidios? Porque en la mayoría de los países el cine vive del Estado, porque es algo que hay que estimular desde el Estado, porque si no es muy difícil que sea rentable, porque la industria a nivel mundial está muy concentrada en muy pocos países, que son Estados Unidos, que son Japón.
Sí, yo creo que el cine y sobre todo la animación en el Estado tiene que ser como cuando aprendes a andar en bicicleta, las rueditas. Después yo creo que después la industria camina sola y empieza...
Ojalá, sí.
Sí, y luego se deja llevar por las modas también. O sea, se apoya... ¿Por qué no se hace en stop motion muchas cosas? Pues porque no tienen la garantía los que ponen la pasta de que lo vayan a recuperar luego en taquilla. Que
claro,
con una animación en digital, de CGI, sí que tienen pues más garantías de que lo vayan a recuperar. O sea que es una pena, pero bueno.
Sí, porque además... En CGI hay cada porquería.
Sí, bueno, muchísimo, muchísimo. O sea, hay horrores a punta pala. Pero bueno, si estuvieran hechos en stop motion, quizás serían igual de malas. O sea, no tiene nada que ver, claro, con la técnica. Pero sí que históricamente las películas de animación stop motion, aunque hay algunas de grandes directores, como hemos dicho, de grandes estudios, se suelen pegar una hostia en taquilla bastante considerable. O sea, menos las que no son de Arman, todas se quedan bastante mal en taquilla. Yo recuerdo ver Fantastic Mr. Fox con mi hermano, los dos solos en el cine.
Qué triste.
O sea, y pues eso, por ejemplo, fuimos cinco personas. Fui yo con mi mujer y otra familia de tres personas a verlo. O sea, se acaban convirtiendo en nichos de... para gente especializada o las distribuidoras no lo saben vender correctamente, o la propia técnica en parte está maldita, por desgracia, a nivel comercial y no funcionan. Con lo cual eso alimenta esa rueda de que nadie meta dinero en hacer producciones, o no se meta tanto dinero en hacer producciones de animación stop motion como se mete en animación por ordenador.
Sí, incluso para los estudios grandes no siempre les va tan bien. A Aardman con Piratas, por ejemplo, creo que no les fue muy bien. A Charlie Kaufman con Anomalisa no debe haber ido mucha gente.
No creo.
Es difícil vender o distribuir el stop motion y es caro de producir. Es una técnica para gente... Está muy complicado, digamos. Es muy de nicho y sí, a menos que se vuelva a poner de moda o que se empiece a estimular de otras formas, va a seguir siendo algo así, muy pequeño, de autor, para gente apasionada por esta técnica, pero es difícil popularizarlo.
Tienen que buscar eso, la manera de producirlo de forma barata.
Sí.
Y ya está. Por ejemplo, Aardman, las últimas que mejor les han funcionado en taquilla son las de Sound, que son películas que son bastante más baratas que otras que han hecho. Y el rendimiento económico ha sido muchísimo mayor, por ejemplo, la segunda de Sound que
Armageddon.
Eso es.
Sí. ¿Y cómo, tenés idea de cómo lograron reducir los costos?
Bueno, en el caso de Sound es por o sea, todo el diseño de personajes y demás estaba ya hecho de la serie, claro, con lo cual ahí ya reduces muchísimo.
Claro,
y
claro,
luego, pues eso, condensando, ¿no? Poniendo menos escenarios, reduciendo escenarios, reduciendo el número de muñecos, reduciendo, pero siempre manteniendo un guión que sea potente, que al final es donde tiene que estar la clave. Sí.
Y que las películas de John, si bien no te cae la mandíbula, son lindas películas de ver, son muy, muy graciosas, muy entretenidas y cumplen muy bien su objetivo. Tal vez hay incluso películas de Aardman un poquito más ambiciosas, como la del fútbol prehistórico.
La mencionó recién Adrián. Earlyman. Para mí ese guión está muy flojo en Earlyman.
Sí. Sí, se nota que hicieron muchos remedos ahí para intentar arreglarla y al final se les quedó algo, pues eso, muy inconexo. Sí. O sea, la parte que sí que era prehistórica, así que es fascinante, pero la parte del fútbol es.
De
como,
fútbol, de repente se convierte en.
No.
Para mí, Pirates es un 10 en guión y Earlyman es un 4, rasposo.
Sí, y más viniendo de Nick Park, o sea, que es como, no, tío, si al final. Casi va a ser tu última obra, casi seguro, y es un poco amargo, no sé.
Es muy infantil,
ojalá que coja ganas para sacar, lo que sea, aunque sea un segundo largometraje de Wallace y Gromit y no
tenemos
ese amargor que nos ha dejado Earlyman, pero no sé. Oh, bueno.
Yo tengo que admitir que fui a ver Earlyman al cine y me quedé dormida en un momento de lo aburrido que me pareció. Porque toda la parte de fútbol no era, yo no soy el target de eso, era muy infantil
sobre
fútbol.
Total.
Y yo en un momento estaba así y me quedé dormida.
Ya, lo entiendo. Sí, para mí ha sido pues una gran decepción, la verdad, que fue bastante decepcionante. Pero bueno, ahora estoy bastante ilusionado con lo que llega de Aardman, que ahora está haciendo un especial para Netflix que se llama Robin, que se va a estrenar yo creo que en los próximos meses y que el tráiler ya publicado y tiene una estética así como muy de animación, así como con texturas así de textil, no sé, como muy chulo. O sea, no dirías que es de Aardman de primeras, tacticidad que tiene diferente a la plastilina, pero vamos, está increíble lo que han mostrado. Y luego están produciendo también la segunda parte de Chicken Run, que también va a ir directamente a Netflix, o sea que guay. A ver qué tal.
Qué bien. Hay una animadora que me gusta que trabaja con estos mismos materiales que estoy viendo de Robin, que tiene que ver con la lana o lo textil, que se llama Emma de Suez.
Sí.
Que tiene un corto muy lindo que se llama Oh Willy, que nada, véanlo porque no quiero spoilearles de qué se trata, porque está muy, muy lindo y muy bueno y tiene mucha lana, hilo, no sé exactamente cómo se llama el material, pero es muy distinto a lo que solemos ver dentro de stop motion. Bueno, lo lindo del stop motion, así como también para empezar a tirar algunas conclusiones, es que no hay límite en la materialidad. Desde un ser humano hasta animación con partículas, que es lo que es cuando se usa arena o tierra o lo que sea.
Hay o átomos, incluso. Hay una que es el chico y su átomo. No sé si lo habéis visto ese corto.
No.
Es The Boy and His Atom, el chico y el átomo, y es animación con átomos que hicieron.
Wow.
Es la animación, pues eso, pues.
Con un microscopio.
A pequeña escala. Sí.
Wow, increíble. Sí, no hay límite. Hay gente que ha animado fuego, agua, hielo, tierra, arena, muñecos, plastilina, comida, cualquier cosa. Sí. Eso es lo lindo del stop motion.
Y es muy interesante, por otro lado, la animación con personas me parece que es como todo lo contrario a la animación con objetos. Porque una cosa es darle vida a un objeto o arena o a cosa, y otra cosa es hacer que las personas sean objetos, sean marionetas. Entonces genera como una empatía y una cosa muy rara, que estamos hablando de la técnica pixelation, que yo creo que no hay mucha gente que lo maneje bien y justificadamente en el guión. Yo creo que, bueno, McLaren, Schwagmacher, acá en Argentina, Saramela, seguramente hay más personas, pero se me ocurren esos tres ejemplos. Pero la animación con personas es súper, súper potente.
Sí, como decís.
Porque como que le sacás la autonomía a la persona y la dejás en función del animador. Entonces,
sí, lo que decíamos un poco de los insectos de Starevich, ¿no? Claro. Como eso de sacar la vida o dar vida o controlar, de tener el control. Y
sin,
de nuevo
sin matar a nadie, ¿no?
Sí, de nuevo pienso en quién es John Malkovich, porque tiene esa cosa de... No más. Ey, sí, algún loco lo va a hacer, ¿eh?
A ver, yo en las coñas así que teníamos en estos motia estaba, pues eso, desenterrar el cadáver de Harryhausen y animar su esqueleto. Pero bueno, queda muy mal, lo siento, pero bueno, es lo que hay. Ya estamos a mitad de...
Sería una buena trama para un corto animado en stop motion, como un animador que desentierra el esqueleto de Harryhausen. Sería un lindo guión para un cortito.
Sí, pero no lo hagan, por favor.
Por favor, no lo hagan. bueno, no sé qué, para mí esa es mi conclusión, es que esa, como que desde la materialidad es una técnica que no tiene límites, que tiene mucho lugar para la experimentación. También desde la industria es algo siempre tan de autor, tan pequeño, tan artesanal, que también da ese lugar a la experimentación. Lamentablemente le falta eso, le falta la industria, le falta la distribución como para que pueda haber carreras por ahí más grandes, más importantes, fuera de lo que es Leica en Estados Unidos o Aardman en Inglaterra. Pero bueno, por ahí, ¿quién dice? Puede llegar a surgir, puede llegar a ver. Acá se han hecho series animadas en stop motion, como Antón de Rosario Carlino, digamos, hay pequeños...
Y el hombre más chiquito del mundo, ¿no? También.
Sí. Hay, digamos, pequeños para la gente que quiere dedicarse a eso. Hay algunas posibilidades. Y en España también ha habido una serie hace poco, ¿no? Infantil, en stop motion.
Sí. Clay Kids. Que tuvo dos temporadas y estuvo financiada por Televisión Española, pero luego Televisión Española no la emitía en la cadena, con lo cual ese tipo de incongruencias que suceden además... a veces por entidades públicas que nadie entiende y que acaban quemando también a los realizadores. Pero bueno, gracias a todo, pues eso, el director del estudio, Javier Tostado, ha seguido haciendo animación y ahora realiza sobre todo animación comercial, o sea, anuncios para productos de todo el mundo. O sea, lo último que me enseñaron suyo era de Qatar o de Kuwait o algo así, o sea que sí, eran...
Y en publicidad, el stop motion está muy de moda. Hace varios años se viene haciendo mucho en publicidad. De hecho, acá en los de Can Can Club o Saramela también han hecho muchas publicidades con mucho éxito y están buenísimas y quedan bien y venden. Así que de última, los que no pueden vivir de hacer películas en stop motion pueden hacer publicidad en stop motion.
Sí, o financiarla con eso, ¿no? Que es lo que se ha hecho siempre, sea financiarla con la publicidad. Eso está genial.
Sí, que es un poco lo que nos pasa a todos en los rubros creativos, ¿no? Está lo que vende y está lo que alimenta el alma, y está bueno poder conjugar esas dos cosas para, nada, para vivir de esto y sentir placer en el camino y disfrutarlo. Y ganar y comer, y poder pagar el alquiler.
Sí, que eso también es importante.
Está total. Bueno. Bueno, no sé si quieren, yo quiero también cerrar un poquito diciendo algunas recomendaciones. Por ejemplo, los libros de Adrián, no olviden de comprarse Bien Hecho Gromit y Animando lo Imposible. Y si pueden conseguir los números de Puppets and Clay impresos, son hermosos. Así que nada, cómprenlos. También me gustaría recomendar... Bueno, el capítulo que les mencioné de la animación de Jurassic Park, no dejen de verlo, está en Netflix, lo puede ver cualquiera. ¿Ustedes qué quieren recomendar? Ah, perdón, y quiero recomendar una cosa más. Película de stop motion, una de mis favoritas, de Adam Elliot, Mary and Max. Que,
ostras, ¿no? Para mí el mejor largometraje de animación.
Ah, bueno, sí, estamos de acuerdo entonces. ¿Qué otras obras quieren recomendar antes de que cerremos?
Yo quiero, bueno, hacer como una conclusión también de la... Primero que la animación stop motion es como intuitivamente la primera cosa que a uno se le ocurre hacer cuando quiere estudiar animación, sobre todo en este momento que tenemos todos un celular, es conseguir un trípode para que se quede quieto y empezar a animar cosas. Así que quienes quieran empezar a animar, el stop motion es un buen lugar donde arrancar, porque no se necesita saber dibujar, que no es poca cosa. Y también las posibilidades que tiene el stop motion de integrarse con otras técnicas que no lo son. Pienso en Puerto Papel, que es una serie de animación stop motion con las caras dibujadas digitalmente, o el corto Madame Tutiputli, que se combina el stop motion con captura de movimiento de los ojos reales, lo cual genera un efecto que te
muy como, realista.
Son esas cosas que te traban la cabeza, así como decíamos como Lego, esas cosas, eso te traba la cabeza, como si, ¿qué está pasando? Y como recomendación, hay unas clases de Norman McLaren. Hay como unos videos de Norman McLaren explicando con cutout cómo es esto de mover y cuánto se mueve cada objeto en cada frame y eso cómo provoca distintas velocidades. Me parece que es en stop motion, pero nos enseña mucho sobre la animación en general.
¿Está en YouTube, Fran?
Creo que sí.
Bueno, después si no lo buscamos y ponemos el link.
A ver, también me gustaría que lo que no hemos hablado nada es de la animación un poco del este. Mira, este es Cheburashka, no sé si le conocéis, que bueno, que es como un hito de la cultura pop allí en Rusia y que bueno, que empezó con unos cortometrajes de animación stop motion en los años 60 alucinantes. Y que bueno, que en Europa del Este la animación stop motion sigue teniendo mucho peso, que lo ha tenido históricamente siempre, pero que bueno, que desde Estonia hasta Rusia, pues todos los países que eran de la URSS o afines al comunismo de la URSS tienen una cultura y un legado de animación stop motion muy potentes. No solo la República Checa, con Evan Mayer o Jiří Trenka y Jiří Barta, que son los que hemos comentado, sino pues eso, otros muchos países de la zona que están pues para el resto del mundo sigue siendo como bastante difícil acceder a ellos, pero que bueno, que gracias a festivales de animación como el Cutout Fest, de Stop Motion Cutout Fest de Argentina precisamente, que está dedicado a la animación stop motion, pues se pueden acceder a ese tipo de cortometrajes venidos de otra parte del mundo que son francamente pues alucinantes y que ofrecen otras técnicas y otra narrativa muy diferente a la habitual de Occidente.
Sí, todo lo que es animación de Europa del Este y Rusia, y la verdad que es un mundo increíble y que hay que explorar para conocer cosas nuevas, digamos, para...
Totalmente. Y bueno, de este chiquitín os tiene algo que decir, que tiene... habla.
¡Ah!
Me encanta. Y tiene como mensaje random.
¿En ruso?
Que yo no sé lo que dice. Sí, en ruso, claro. No sé si os dirá algo bonito o algo feo, eso sí que no lo sé.
A ver.
Pero mira, mira, otro. Y ya,
a ver.
Ну вот если бы меня взяли в детский сад работать игрушкой, то это было бы просто бы здорово.
A mí me dan ganas de beber vodka directamente. No puedo evitarlo. Mira, pongo.
Hermoso, aparte el diseño del muñequito, hermoso.
Sí.
Bueno, alguna, a ver, tu peli o serie o corto preferido, Adrián, para recomendar, o algún libro que te gustaría recomendar.
Película favorita de animación stop motion de todos los tiempos, habíamos dicho Mary & Max, pero también está al mismo nivel Sinbad y la princesa, de Ray Harryhausen. Para mí es la primera película de Harryhausen que hizo en color. Y la primera sí es la que tuvo un cargo casi prácticamente de autor, aunque se encargó de siempre aparece acreditado como que hace los efectos especiales, pero es a partir de esa película en la que se involucra en el diseño de la, del guión, o sea, en las escenas clave del guión, las dibuja, está continuamente cercano al productor para ofrecer ideas, contratar a qué director hay que contratar, a qué actores hay que contratar. Y es una película que yo no me canso de ver, la habré visto 100 veces y me fascina. En series, pues voy a recomendar la que he recomendado ya, la de Clay Kids, uh-huh. Pues recomendar algo también, pues eso, típicamente español, porque trabajaron muchos animadores, o sea, se hizo con gran parte de animadores y de artistas españoles, y que me parece que es una serie pues muy potente, que está, que pues eso, que merece mayor reconocimiento y que bueno, pues ahí queda. Y en cuanto a libros, pues yo recomendaría el Kraken Animation de Arman, uh-huh. Que es un libro de, pues eso, cómo animar, que está hecho por el estudio Wallace y Gromit, y que bueno, que es uno de los primeros libros de animación que entró en mi biblioteca y que bueno, que a mí me marcó mucho, me gustó cómo explica todo, tiene una parte también de historia de la técnica de la animación stop motion. Y luego pues va analizando pues todos los subapartados de una producción de animación, pues eso, desde la propia animación a la construcción de escenarios, la elaboración de pequeños objetos para decorar esos escenarios, la edición, etcétera, etcétera.
Hay un par de libros de Barry Purves de stop motion también, básicos para los que quieran empezar a leer sobre el tema, que les interese, que nada, se consiguen, acá en Argentina se consiguen también.
Sí, en España también están más o menos fáciles.
Acá estamos muy aislados, por eso aclaro que en Argentina se consigue, porque hay muchas cosas que no llegan.
Y además, sí, hay uno de ellos que están a precio,
claro, eso es lo que iba a decir, que hay uno de ellos en concreto de Focal Press, que yo creo que se llama Stop Motion, así a secas, Passion and Performance, algo así se llama, ¿no?
Sí.
Y que se está desorbitado de precio.
Bueno, imagínate, acá tenemos un problema de cambio de moneda. Vos por ahí entras a una librería y preguntas, ¿algún libro de animación? Sí, tenemos tal, no sé qué. Nada, animar en Flash 4, ¿viste? Esos libros que ya no sabes por qué están en las... Sí, sale, y sale una barbaridad, porque los libros traídos de Europa o de Estados Unidos son caros.
Muy caros, sí, muy caros. Bueno, nada, fue un placer. ¿Vos, Fran, querías recomendar algo más?
Yo quiero recomendar Piratas de Aardman, porque me parece que no está lo suficientemente valorada. Es una de las mejores películas de Aardman y es muy poco conocida. Ya le hemos recomendado hasta el cansancio en este programa.
Sí, pero bueno, es que tiene una actuación vocal. Todos los actores y actrices que trabajan en la película, formidable. O sea, es que es una película que en versión original es bestial.
Bestial. No, pero aparte está Darwin, hay un dodo, está la reina de Inglaterra.
Está el hombre elefante, que para mí eso es la hostia. El hombre elefante animado.
Está el pirata con caderas anchas. muy graciosa, todos los personajes son un plato. Bueno, sí, nada, Adrián, un placer tenerte acá. Cuando quieras podés volver y nada, esperamos que te sigan todos en Facebook y que sigamos la conversación acá con nuestros amiguitos animados y tus andanzas en el mundo del stop motion.
Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad, seguir haciendo lo que hacéis, porque de verdad que generáis muy buen rollo y encima se aprende muchísimo de vuestros vídeos, con lo cual de verdad que os animo a que no desfallezcáis y sigáis, no solo en YouTube, sino en todas las redes sociales, ya que vosotros sois jóvenes y podéis con ello.
A veces somos dos abuelos con Twitch, que nos olvidamos de guardar, que nos olvidamos de no sé qué.
No estamos tan al día como deberíamos.
Pero hacemos lo que podemos.
Lo intentamos.
Bueno, más que yo, por lo menos más que yo. Pero igual ahí a tope.
Sí, la verdad que es un gusto y un honor compartir una charla con vos, porque sabemos... Te seguimos todo lo que haces y nos gusta mucho todo lo que aportás al mundo de la difusión, de la divulgación de la animación. Así que es un honor para nosotros tenerte como invitado.
Muchas gracias.
Y bueno, otra vez invitar a que nos sigan las redes, que nos den like, que nos compartan, que eso también nos ayuda, que nos vea más gente y que nos den más like y nos den más ganas de hacer más capítulos y como toda esa cosa piola que se puede generar. Y que nos escuchen y nos vean en el próximo capítulo, que va a ser sobre animación 2D. Vamos a hacer animación stop motion, animación 2D y animación 3D. Como un repaso general de cómo viene el universo en cada una de estas técnicas. Y los límites.
Son
y las
mucho menos interesantes.
Mucho menos interesantes.
No, pero vamos a tener invitados también de... igual de geniales que Adrián, que nos van a enseñar más a nosotros de lo... Porque nosotros sabemos un poquito, nuestros invitados son los que en definitiva vienen a aportar el expertise y los conocimientos profundos y nada, un montón de cosas lindas que... Y la pasión, ¿no? Porque todos en el mundo de la animación son tan apasionados, es uno de los pocos mundillos de gente que, donde la gente tan ama tanto esto que se arma un rollo, como decía Adrián, muy, muy positivo. No es como otros mundillos que la gente es mucho más, no sé, celosa o reservada. Acá todo el mundo... comparte mucho esta pasión y eso es re lindo de la niña.
No somos como Harryhausen, somos muy... Todo lo que sabemos no, lo compartimos.
No era Harryhausen, era Willis O'Brien.
Ah, era Willis O'Brien. Era Willis O'Brien que no compartía lo que sabía.
No somos así de celosos. Bueno, gente, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo capítulo.
Chao.
Chao, chao.